¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Estas y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital, estamos aquí para ti. Cámbiate ahora. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Descarga la nueva app Ads, Capacita y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Ustedes lo saben, estamos todos los días domingo aquí, por supuesto, en la 92.1. Estamos también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde puede ver este programa y todos los programas de las cuatro temporadas. Hoy me acompañan dos hombres que han tenido una semana fenomenal, dos fanáticos de la Universidad de Chile que estuvieron festejando el triunfo sobre Estudiantes de La Plata y que hoy tienen una sonrisa, los dos tienen una sonrisa oreja a oreja. Don Pedro Pizarro, ¿cómo está usted?
Hola, Osvaldo.
¿Contento? ¿Cómo que Osvaldo? Ya me estoy diciendo.
Al
invitado.
Bueno, pero usted lo presenta formalmente. A mí claro. Se me salió por el puro gusto que
quería saludarlo. Podría ser, por ejemplo, Osvaldo González.
No sabemos, claro. Genio. Así que no, ¿cómo está? Buenos días. Efectivamente, ha sido una semana bonita para los azules. Así que aprovechémosla, que estábamos acostumbrados a que no nos fuese también los últimos años, pero pareciera como que volvimos al 2011 y entre medio no pasó nada.
Ya, una cosa de... Calma.
Da poquito. Así que veamos qué va pasando ahí. Así que le doy ahora sí el gusto de presentar a nuestro invitado hoy día.
Exactamente, mire, ni con goma de borrar hoy día podría sacarle la sonrisa al superintendente de pensiones, el señor Osvaldo Macías. ¿Cómo está, Osvaldo? Bienvenido nuevamente acá a Radio Agricultura en Simple.
Estamos muy bien, como usted dice, don Eugenio, don Pedro, ha sido una semana gloriosa. Muchas gracias por invitarme en este caso a su programa, y saludo también a todos sus auditores. Muy cordial.
Bueno, ¿vamos a hablar de la formación de Álvarez o vamos a meternos de lleno?
Metámonos, porque tenemos mucho tema que hablar, porque ¿tú crees, Eugenio, que cuando se aprobó la reforma previsional ya se termina esto?
Ah, no.
No, recién comienza.
Es como la implementación.
Es como el pitazo inicial para muchas cosas que hay que hacer.
Pues, bueno, esta semana tuvimos cambio, ¿cierto?, de gabinete. Ingresó, sí, el ministro Bocardo en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sí.
Que el encargo que le hace el presidente Boric es precisamente la implementación de la reforma.
Bueno, la tercera fue la vencida, Bobaldo. Ya va a cumplir 9 años la superintendencia. Te tocó estar en el intento de reforma de la presidenta Bachelet, en el intento de reforma con el presidente Sebastián Piñera, y en esta tercera que ahora ya se aprueba.
Tal cual usted dice, ha sido un proceso largo, muy complejo y bastante agotador también, pero finalmente es muy gratificante haber logrado sacar la reforma, que yo creo que igual fue el resultado del trabajo de todos los gobiernos anteriores. Las dos reformas antes presentadas, con esta reforma yo creo que finalmente conforman un todo que ayudó a que se diera finalmente un acuerdo en el Congreso, pero esto ha pasado por todo lo que se ha discutido antes. Esta ha sido una política pública muy discutida, y con razón, porque afecta en general a 15 millones de personas directamente. Un país que tiene 20 millones de habitantes, que se ha impactado directamente 15 millones de personas, 3/4 de su población, explica la enorme discusión que se dio sobre esta materia. Yo creo que es sano en un sistema democrático tener ese tipo de discusiones, pero ya llevábamos demasiado tiempo y la gente no podía esperar más. Pese a que sí, entre medio se logró una gran reforma, que fue aprobar la pensión garantizada universal.
Sí, claro, en lo no contributivo habíamos logrado avanzar. Teníamos el Pilar Solidario en 2008 y la PGU en 2022. Ahora, aclaremos un poco a las personas que nos están escuchando. Una vez aprobada la reforma y publicada, no hay ningún cambio inmediato. Los cambios van a ir ocurriendo gradualmente en el tiempo.
De hecho, los primeros pagos son en noviembre, ¿no? En octubre, noviembre, ¿no?
Septiembre.
¿Septiembre?
Septiembre. Para los mayores. No, pues lo primero que empieza ahora es el seguro Laguna, en mayo. O sea, este mes que viene, pero que ahí las personas no tienen que hacer nada porque eso es automático entre la AFC y las AFP respectivas, que en el fondo es que mientras estás recibiendo los beneficios de la AFC, también vas a seguir cotizando.
Tal cual. No. En su integralidad la reforma va a estar implementada en 9 años aproximadamente, que es cuando terminan de efectuarse los aumentos de cotización con cargo al empleador, que es 7% más que va a aportar el empleador. Hoy día hay un 10% sobre el salario que va a aportar el trabajador, un 1,5% aproximadamente que aporta el empleador para un seguro de invalidez y fallecimiento. Ahora va a aportar 7 puntos más, y para que no impactar fuertemente el empleo, esos 7 puntos se distribuyen en 9 años. O sea, recién en 9 años más vamos a tener la reforma completamente implementada. Entre tanto, hay una serie de hitos. El primero es el que dice muy bien Pedro, corresponde a la implementación del seguro de laguna, que ayuda a eliminar las lagunas previsionales o mitigarlas, por lo menos. La gente que queda cesante y recibe un pago de seguro de cesantía, inmediatamente el seguro de cesantía, aparte de pagarle la prestación por cesantía, le va a cotizar para su fondo de pensiones. Y es, efectivamente, es automático, a contar del 1 de mayo. Ya están las circulares dictadas, son 3 circulares que se han dictado. Uh-huh. Para que esto funcione bien, nos hemos reunido con la administradora de fondo de cesantía, con la administradora de fondo de pensiones, y garantizamos que esto va a partir excelente el 1 de mayo.
Eso suena muy buena noticia, perdón, pero suena muy buena noticia porque claramente en el diagnóstico, en el sobrediagnóstico que hemos tenido respecto de por qué las pensiones en Chile son tan bajas, quizá una de las cosas más relevantes tiene que ver precisamente con los periodos de laguna y con periodos que son no breves, son periodos bastante largos. Entonces es bueno que la gente sepa que teniendo eventualmente plata para poder digamos sobrellevar una cesantía con a través de la AFC, no van a dejar de cotizar. Eso es bien importante.
Tal cual.
Sí, y también es importante aclarar que no te va a bajar la prestación de cesantía. O sea, esto es aparte del monto, que va a ser el mismo monto que tú habrías recibido antes, aparte desde el fondo solidario se va a pagar tu cotización. O sea, no es que vas a recibir menos plata.
Tal cual. El fondo de cesantía, interesante, señor, recalcar lo que dice Pedro, lo que dice Eugenio, tiene dos fondos. Un fondo de cuentas individuales, tipo el de administradora de fondo de pensiones, que pertenece al trabajador, uh-huh. y un fondo solidario, que es colectivo y que ayuda a financiar las prestaciones. En este caso, el seguro de laguna se financia con el fondo solidario. Uh-huh. No afecta ni a los fondos de cuentas individuales de la persona ni sus prestaciones. Es una prestación adicional que, en lugar de ir al bolsillo del trabajador, inmediatamente va a ir a su cuenta y va a llegar al bolsillo del trabajador cuando se jubile.
Sí, claro. Es el primerito, ahora es mayo. Luego, el mes quinto, que es agosto, que eso corresponde a las cotizaciones que se pagan durante septiembre de agosto, pero hay algunos que de repente lo pagan en agosto, ahí recién tenemos el primer incremento, que es un punto adicional que es de cargo del empleador. Que ese es un hito que yo creo que va a generar mayor impacto a nivel de empleadores, de empresas, porque tienen que empezar a cotizar y ya no es un descuento que se haga del sueldo, porque esto es de cargo del empleador. Debiese generar algún tipo de casilla nueva, me imagino, en el Previrret, en la planilla o algo, para efectos de poder pagar. Van a haber algunos enredos de cómo lleno la planilla nueva, qué tengo que hacer, qué no. ¿Cómo nos vamos preparando? Porque eso está aquí a la vuelta de la esquina, estamos un par de meses.
Tal cual. Y efectivamente, el primer punto porcentual de los 7 que considera la reforma se concreta para las remuneraciones de agosto, que se pagan generalmente en el mes de septiembre. Hemos estado trabajando intensamente con las administradoras previsionales, con Previrred y con el Instituto de Previsión Social y además la Tesorería General de la República, el que tiene un rol al principio. De ese primer punto porcentual va a ir un 0,1% a las cuentas individuales de los trabajadores, tal cual. Por lo tanto, las administradoras de fondos de pensiones, en vez de recaudar un 10, van a recaudar un 10,1 y lo van a depositar en la cuenta del trabajador. Ahí no hay cambio. El cambio viene en el 0,9% restante, que va a ir a financiar uno de los beneficios de la reforma, que es el beneficio por expectativas de vida para las mujeres. Perfecto. Ese 0,9 va a ser, en un principio, administrado por la Tesorería General de la República, en forma transitoria. Entonces, 0,9 hay que enviarlo a la Tesorería. Y los registros de ese 0,9 lo va a llevar el Instituto de Previsión Social. Perfecto. Posteriormente, eso va a dar origen a un beneficio que se empieza a pagar en enero del 2026, son los beneficios del seguro social, que están justamente financiadas con estas cotizaciones, uh-huh. que recauda en principio la Tesorería General de la República.
En principio, porque ¿quién va a administrar después? Hay que generar alguna institución nueva, hay que va a administrar, porque esto va como parte del CIS, ¿no?
Claro, se crea una nueva institucionalidad que se denomina Fondo Autónomo de Protección Previsional, que es como un fondo de pensiones, uh-huh. pero que es administrado, en lugar de las administradoras de fondo de pensiones, es administrado por una entidad pública que se va a denominar Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Esa entidad está en proceso de creación, aún no se crea, hay que nombrar su gobierno corporativo, son 5 consejeros que tiene que el presidente de la República proponer al Senado. El 1 de agosto tienen que estar nombrados los consejeros y ahí da su inicio, se inicia la vida de este administrador del FAP. Pero el administrador del FAP tiene que formarse, tiene que tener estructura, etcétera. Entre tanto eso no ocurra, la tesorería es la que recauda y administra. Posteriormente, cuando esté la institucionalidad nueva funcionando, las inversiones tienen que ser licitadas a entidades privadas expertas en administración de inversiones.
Eso te iba a preguntar, o sea, el FAP no invierte directamente esta plata, sino que licita dentro de los privados que tienen experiencia y expertise en inversiones. Tengo esta plata, ¿quién me la puede administrar? Y genera ahí una licitación.
Tal cual. El FAP lo que va a tener es, por un lado, inversiones, uh-huh, que van a estar licitadas a expertos del sector privado, pero su responsabilidad es del FAP, y va a tener obligaciones. Las obligaciones son los beneficios que tiene que pagar por el Seguro Social, que es para compensar a las mujeres que tienen más expectativas de vida y darle una compensación a las personas que han cotizado a través de su vida, el beneficio por años cotizados. Y además se va a encargar del Seguro Social. Esas son las obligaciones del FAP. Y los registros de todo esto lo va a llevar el IPS, las inversiones se licitan a privado, pero finalmente es el administrador del FAP el que tiene que hacer funcionar toda esta nueva institucionalidad.
Perfecto, que eso va a ser 0,9 inicial. Vayamos a beneficio, el beneficio para mujeres. Durante la discusión parlamentaria lo que se decía es, la idea es que hombre y mujer, 65 años con mismo ahorro, tengan una misma pensión. Que sabemos que eso hoy día no ocurre porque la mujer tiene una expectativa de vida más alta que el hombre. ¿Están así? ¿Hay topes? ¿Cómo va a funcionar ese tema?
Tal cual, la mujer tiene mayor longevidad que el hombre, vive más que él. Por lo tanto, si acumula el mismo fondo, el mismo saldo, que tenga el mismo grupo familiar, se jubila de misma edad, como su fondo se va a repartir en más años, tiene una pensión menor. A los 65 años, una mujer que tiene las mismas características que un hombre, en todo, que acumula el mismo saldo, que tiene el mismo grupo familiar, tiene una pensión 11% menor que la de un hombre. A eso apunta el beneficio por expectativas de vida. Hacer desaparecer esa brecha de género, ese 11%, perfecto, al menos esa parte. Y eso se financia con una parte de la cotización del empleador, con un 1% que administra este FAP, uh-huh, y que se empieza a pagar en enero. Y en enero se paga a todas las mujeres que ya están pensionadas y a futuro a todas las mujeres que se vayan pensionando.
Perfecto. ¿Eso es hasta cualquier monto de pensión? Recuerdo que tenía un tope la ley. Hay un monto que era como 600 y tantos mil pesos, no recuerdo la cifra exacta. Hasta ahí te compensa, de ahí para arriba dejada de compensar.
Sí, tiene un tope. El tope es aproximadamente 25 unidades de fomento, el tope.
Ya, o sea, son como 25 unidades de fomento, bueno, que a un abogado los números le cuestan. Pero está como 800, 900, una cifra ahí, pero ya.
Claro, sí. Tiene un tope, y efectivamente, igual a esas mujeres que tienen pensiones más altas, que son poquitas, se les va a pagar igual el beneficio, pero con un tope.
Perfecto.
Y todas las otras mujeres no tienen tope en el beneficio.
Que era algo muy sentido, o sea, equiparar la pensión de hombres y mujeres, porque no es responsabilidad de las mujeres vivir más que los hombres, porque entonces que tuviesen una pensión más baja era una de las cosas que había que hacerse cargo con la reforma.
Tal cual, es una de las partes de la reforma que tuvo consenso absoluto, e incluso estaban las dos reformas anteriores, este sí, mismo beneficio.
Sí. Bueno, igual que el Seguro Laguna, o sea, tal como tú decías también, al comienzo, hay toda una experiencia de discusión de los proyectos previos que permitiesen llegar a algún consenso ahora.
Y claro, lo que pasa es que generalmente lo que llama la atención, y bueno, es lógico, así son los temas donde hay discrepancia, pero había mucho acuerdo en muchos de los temas que finalmente terminaron aprobados. Uno de ellos es este.
O sea, básicamente el gran ítem al final terminó siendo lo mismo que hizo encallar la reforma del presidente Piñera, que es el tema de el numerito, tres para allá, claro, tres para acá, subiendo y bajando.
Exacto.
Pero sí había conciencia de la necesidad del seguro de laguna, de la compensación de las pensiones hombres y mujeres. O sea, ya había un acuerdo importante hace mucho rato respecto a esos temas.
Tal cual, Eugenio. Mire, y yo creo que incluso nosotros cuando estamos aquí en Chile discutiendo entre nosotros, no nos damos cuenta de que igual somos capaces de llegar a muchos acuerdos. Cuando uno va al extranjero y cuenta la reforma y dicen, pero ¿cómo aumentaron el 60% el ahorro? ¿Y cómo lograron eso? Pero si yo digo, pues si hay un consenso en el país de que hay que aumentar el ahorro y hasta los empleadores están de acuerdo en que tiene que ser con cargo a ellos. Y me dicen, pero eso es notable, eso de aquí no lo vamos a hacer. Entonces, efectivamente, el problema era que no nos poníamos de acuerdo en cómo se distribuía ese 6%.
Sí, claro. Y aquí quedó claro que va a ir completo a las cuentas individuales con un préstamo que le vamos a entrar después a hablar,
sí,
del tema del préstamo.
Tal cual.
Porque el préstamo viene a financiar otro beneficio. Quiero primero concentrarme en los beneficios, que es el beneficio por año cotizado.
El beneficio por año cotizado justamente busca compensar a las personas que han trabajado durante su vida, pero aún así su pensión autofinanciada es baja porque no acumularon mucho ahorro. En parte hay muchas explicaciones. Una de las principales es porque la tasa de cotización de 10% es muy baja. Uh-huh. Está desfasada respecto a lo que debía ser. Y ahí lo que se busca es lo siguiente: favorecer a los quintiles intermedios, segundo, tercero y cuarto quintil, que son gente de clase media. Ahí está la clase media chilena, que, claro, un profesor, que siempre se nombra el caso de un profesor, que es muy emblemático, ¿no? Son gente que ha trabajado toda su vida y generalmente sus pensiones son bastante bajas. Y hay, como ellos, hay muchos otros chilenos que hacen, que tienen profesiones de ese tipo, digamos. Ahora, en este caso, el Pilar Solidario del 2008 y potenciado por la PGU del 2022 solucionó el problema de los quintiles más pobres y también ayuda a los otros quintiles porque establece un piso de pensión y alivia la pobreza del quintil 1. Las personas del quintil quinto tienen otros recursos, tienen ahorro voluntario, etcétera, pero las personas de los quintiles del medio, que son de la clase media, son los que más resienten el resultado del sistema previsional. Esto está dirigido fundamentalmente a ellos, porque son gente que ha cotizado. Entonces aquí hay un beneficio que es de 0,1 unidades de fomento, casi 10 mil pesos por año cotizado, con un tope de 25 años. De tal manera que un hombre o una mujer que cotizó 25 años va a poder tener como 100 mil pesos adicionales para siempre, asegurado en unidades de fomento. Y fíjese que esto ya va cambiando un poco la historia, porque si uno mira, la PGU va a subir a 250. Si la persona cotizó de estos quintiles, generalmente son gente que ha cotizado 25 años, por ejemplo, son 100 mil pesos más, ya vamos en 350. Si le suma el beneficio para las mujeres, puede llegar a 370 fácilmente. Y más lo que la persona ahorró, ya puede tener una pensión más digna que lo que teníamos hace poco. Entonces, hemos mejorado sustantivamente esto, pero hay que ver integralmente todos los beneficios para darse cuenta de aquello.
Perfecto. Y entiendo que para acceder a este beneficio por año cotizado tengo que tener una cierta cantidad de años, que también fue materia de discusión durante la en el Congreso, porque respecto de hombres y mujeres tienen que tener un mínimo de años cotizados para entrar a ello.
Así es. Sí. Esa fue una de las grandes materias de discusión que se resolvió al final de la tramitación legislativa. Finalmente, quedó que el beneficio para los hombres requiere de al menos 20 años de cotizaciones y para las mujeres de al menos 10 años de cotizaciones. ¿Por qué la diferencia? Porque las mujeres cotizan mucho menos que los hombres. Sí. Si se subía mucho de 10 años, quedan muchas mujeres afuera y no es el caso de los hombres. Eso sí, para las mujeres que están hoy día jubiladas de 10 años, pero cada dos años va a ir subiendo en un año el requisito, hasta que queden 15.
Perfecto. Claro, pues eso te pregunta, porque entiendo que el promedio de años cotizados que tienen los hombres que están pensionando hoy día anda como por 18 o 20, o sea, más o menos quedó por el promedio.
Tal cual.
Pero el promedio de las mujeres está sobre 10, o sea, en el fondo quedó bajo el promedio y así por eso es que va a tener esa gradualidad para...
Claro, ahora con el beneficio de 10, con el requisito de 10 y de 20, entran como dos tercios de los hombres y dos tercios de las mujeres. Se buscó equiparar el porcentaje de mujeres que entraba con el de hombres. Eso fue lo que determinó finalmente el cruce.
Y eso se paga con este préstamo del 1,5%.
Eso se paga con el préstamo, efectivamente. Decíamos que el empleador va a aportar un 7. El 1% de ese 7 es permanente para...
Y se suma al
para
CIS.
El beneficio de las mujeres.
Claro.
Sí, y se suma al CIS. Sin embargo, del 6, el 6 va a ir a las cuentas individuales de las personas. Solo que 4,5 van en forma inmediata, pero 1,5 van durante un periodo al FAP, pero en forma de préstamo. O sea, el empleador, cuando esté en el régimen aportando el 6%, se va a separar 4,5 a su cuenta individual, como siempre, tal cual, y el 8,5 se va a ir al FAP. Cuando ese 1,5 llega al FAP, el FAP tiene que obligatoriamente emitir un bono, diciéndole al trabajador, tipo el bono de reconocimiento del sistema antiguo. Le va a decir al trabajador, mire, usted me pasó su 1,5 y yo le paso un bono que dice, el FAP, que tiene garantía estatal, le va a pagar este 1,5% cuando usted se jubile.
Bueno, ¿alguna rentabilidad, alguna cosa? No,
va en unidades de fomento y con la rentabilidad que dan los bonos de tesorería desde el momento que se emite el bono. Ese bono va a ir y se va a depositar en el Depósito Central de Valores, donde va a estar a nombre del afiliado que aportó el 1,5. Cuando ese afiliado se jubile, va a tener su cuenta individual y va a poder cobrar el bono que le está debiendo el FAP para incrementar su recurso y pensionarse. O sea, no pierde nada la persona, pero ha logrado, a su vez, dar recursos para que se pueda pagar este beneficio por años pasados.
Hay toda una cantidad de dudas respecto de esto que popularmente se le ha llamado un préstamo, ¿ah? Sí. Y hay gente que no le gusta, que estamos prestando plata, en fin, yo quiero ahondar en eso para explicarlo bien y para que la gente tenga una meridiana idea de cómo va a funcionar el sistema, que quizás lo más relevante. Pero antes, don Martín, que me está levantando el dedo, Sí, es el del medio, pero con otro que me dice que me quedan 2 minutos. Implica que sí, voy a con tus menciones, Martín, por supuesto, para contarles que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, bueno, ellos están aquí para ti, para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y ALG Algoritmo ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. La pausa en Agricultura y ya estamos.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
En AFP Plan Vital, estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
2 clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Muchos me consideran un capo, pero para hacerlo hay que capacitarse. De la app H Capacita. Ahora vas a poder hacer los cursos donde quieras y cuando quieras.
¡Así es! Hay más de 200 cursos disponibles gratis para todos los trabajadores adheridos.
Descarga la app H Capacita desde Google Play y Apple Store. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola mis queridos amigos, soy Carolina Zúñiga y te espero este domingo a las 2 de la tarde en mi programa Entre Chile, España y el Mundo. Vamos a conversar con mis invitados del ámbito social, artístico, cultural, de emprendimiento y de tantos temas interesantes entre ambos países y el mundo global. Nos vemos muy pronto este domingo por Radio Agricultura 92.1 FM y Agricultura TV desde Madrid.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Osorno 91.1.
En Agricultura es en simple la pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta, segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura. Por supuesto, nos acompaña el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, junto al dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Nos fuimos a la pausa, pero yo quiero volver a insistir, Osvaldo, que nos explique bien cómo va a funcionar este tema, que generó tanto comentario, tanta polémica, que ha generado tanta cosa.
Sí, y te dejo ahí dos dudas planteadas de cosas que salieron. ¿Es reparto eso? ¿No es reparto? Y dos, ¿estoy perdiendo esa plata? ¿Va a volver la plata a las personas? Porque eso, durante la discusión hubo, yo creo que por no entender tanto cómo funciona el sistema, como muchas voces que se escucharon en esta cosa.
Muy bien, expliquemos entonces cómo funciona esto. A ver, mire, primero el objetivo es que quienes están pensionados hoy día puedan recibir este beneficio por años cotizados que le permita aumentar sus pensiones. Uh-huh. Y por otra parte, quienes se jubilen los próximos años, que todavía no van a acumular mucho de ese 6%, por ejemplo, una persona que tiene 55 años, 50, no va a alcanzar a acumular tanto ahorro, también lo va a recibir. Dura 30 años esta transición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final los 30 años, ya la gente que se, después de los 30 años, su 6% ya va a estar acumulando mucho más en su cuenta y por lo tanto va a tener mejores pensiones que las generaciones anteriores. Ahí hay un tema importante, le está ayudando a las generaciones anteriores, a sus padres, a sus abuelos, tener mejores pensiones. No es reparto. ¿Y por qué no es reparto? Porque es un préstamo. Es un préstamo. O sea, la persona va a tener ese 6% anotado en sus cuentas. Va a poder ir a su AFP y preguntarle cuánto tengo. Y la AFP le va a decir, mire, usted tiene esto. Y además le están debiendo todo esta plata, que es un préstamo que se lo tiene que pagar y tiene garantía estatal. Va a poder ir al FAP, le va a decir lo mismo. Tengo aquí, si le debo a usted tanta plata, todo eso va a estar regulado y supervisado por la superintendencia, y el afiliado, cuando se jubile, va a recibir ese dinero que le pertenece porque es de él. No hay reparto, solo lo prestó y se lo van a devolver. Va a ser en unidades de fomento y va a devengar la tasa de interés de un bono de tesorería, porque tiene garantía del Estado. Es como invertir hoy día en el Estado. Si hoy día la AFP tiene el 23% de los fondos invertidos en bonos de tesorería. Y este es un bono de tesorería, es lo mismo, es un bono del FAP con garantía del Estado, es con riesgo de tesorería. Por lo tanto, es como si la AFP hubiera tomado mis recursos y hubiera invertido un 23%. Y fíjese que es casi lo mismo, porque es 1,5% sobre 6, es como más o menos esa misma proporción invertida en tesorería.
No, entonces, o sea, tiene el mismo riesgo que cualquier bono del Estado, que los bonos del Estado en Chile se han pagado siempre, los bonos de reconocimiento se pagaron siempre.
Todos los bonos de reconocimiento siempre se han pagado, incluso en situaciones en que Chile era mucho más pobre que lo que es hoy día, digamos. Entonces, ese compromiso se tiene que honrar y el Estado debe cumplir ese compromiso con los trabajadores. Por eso no es reparto, es de la persona.
Ahora, para entenderlo bien, las personas van a recibir este 6%, ese 4,5 que van directo a la cuenta individual, unos 5 que va a este, entre comillas, préstamo. Claro. Al momento en que yo me jubile, la administradora va a decir, ¿usted tiene todo esto, incluyendo la plata que se prestó?
Tal cual. Y esto hubiera así. Cuando llegue el momento, supongamos que sea un trabajador de 30 años que empieza a prestar este 1,5. Ese 1,5, cada vez que cotiza su empleador, va a generar un bono por el 1,5% que le correspondía en su cuenta individual. Cuando llegue el momento de jubilarse, este señor que tenía 30, cumplió 65, se decidió jubilar. Bueno, pasaron 35 años y acumuló muchos bonos. Se suman todos esos bonos y se emite un nuevo bono, que se llama bono amortizable. El bono amortizable es un bono que se emite cuando se jubila la persona o cuando cumple la edad legal de pensión y acumula todos los bonos anteriores. La persona puede decidir ese bono, endosárselo a una compañía de seguros y que va a renta vitalicia o una AFP. O puede decidir no endosárselo a nadie, sino que jubilarse por retiro programado o por renta vitalicia y ordenarle a la AFP o a la compañía de seguros, yo quiero que me pague mi pensión, pero que le cobre al FAP, al Fondo Autónomo, mi bono, y es obligación de la compañía de seguro y la AFP cobrarlo, y obligación del FAP pagarlo, y páguemelo como complemento a mi pensión. Entonces tengo mi renta vitalicia más el cupón de mi bono que se va a pagar por 20 años. O tengo retiro programado más el cupón de mi bono que se va a pagar por 20 años. O la otra alternativa es que yo le diga a mi AFP o a la compañía, no, véndame el bono y toda la plata démelo como mayor pensión.
O sea, que lo dejamos como un gran pozo.
Tal cual. Tiene las dos alternativas el trabajador. Es muy parecido al bono de reconocimiento en este sentido. Entonces, esa es la forma en que esto va a funcionar. Esto parte el mes 17 de la reforma, que es en agosto del 2026. Porque primero va para el bono tabla, pero estas cotizaciones para el préstamo parten el próximo año.
Claro, porque el primer aumento de cotizaciones es ahora, en septiembre.
Tal cual.
El segundo es en septiembre del otro año, que es un punto más.
Claro.
Luego, durante los siguientes años, es 0,75, 0,7, sí, pero siempre en septiembre. En el fondo.
Hasta llegar al
que se supone que son 9 u 11 años, ojalá sea 9, porque si son 11, quiere decir que no crecimos nada, y ahí, como país, te va a tener otro problema. Que
seamos optimistas.
Supongamos que se va a hacer en 9 y no en 11 años.
Una pregunta. El hecho que hayamos subido como país la cotización a 18,5, la sumando la estándar 18,5, ¿no? Más o menos eso va a quedar. ¿Está en el estándar OCDE, en el estándar de las naciones importantes?
Justo quedamos en el estándar OCDE. Eso, tal cual lo dice usted, Eugenio, es el estándar OCDE. 18,5 es el promedio de las cotizaciones en los países OCDE.
Y eso debería asegurar probablemente mejores pensiones una vez que la reforma se complemente de aquí a uno,
sí,
o sea, para las generaciones que vienen.
Una regla simple: si usted aumenta el 60% del ahorro, su pensión debería aumentar 60%.
Sí, claro, pues, como...
Así que va a aumentar sustancialmente las pensiones.
Así es.
Miren, nosotros calculábamos y lo dijimos en las reuniones de las comisiones que las tasas de reemplazo van a aumentar como en 15 puntos más o menos. La gente que se hubiera jubilado el 2025 habría tenido una tasa de reemplazo de 50%. Si le sumamos todos los beneficios...
¿Autofinanciada?
Con PGUP.
Ya, perfecto.
Si ahora le sumamos todos los beneficios que incorpora la reforma, va a ser 65%. y esos 15 puntos se van a mantener a futuro, y las tasas de reemplazo debieran andar en torno al 65% más.
Siempre que la expectativa de vida se mantenga, porque si uno ve la expectativa de vida que teníamos el año 80, aumentamos como 10 años, si aumentamos 10 años más la expectativa de vida, hay que recalcular todo.
Sí, la gente se olvida de eso, famosa promesa de que en 2020 la gente, porque en ese entonces la esperanza de vida era 67 años, bueno, y tú te jubilabas a los 65, había que financiar 2 años.
Que es parte de la problemática que tuvimos de no actualizarlo durante tanto tiempo.
Bueno, anecdóticamente, cuando Bismarck creó el sistema, el primer sistema de pensiones, lo creó Bismarck, y puso la edad de jubilación como los 60 años, y la gente se moría como los 45.
Claro.
Entonces, era un sistema, era muy bonito, pero no se pagaba. O sea,
ha sido un tema
complejo. Era tramposo. Era muy hábil.
Ha sido un tema complejo históricamente determinar la edad.
Ese es un tema que seguramente va a quedar para las próximas discusiones, seguramente para más adelante, seguramente se volverá a discutir.
Esperemos no estar discutiendo reformas personales
ya hay una candidata presidencial que dijo esta semana que.
Pero que es la misma que hemos sorprendido ese tema.
Bueno, pero dijo esta semana que quería eliminar la administración, pero no metamos Valdo en eso, y no quiero que
no.
Valdo es un hombre técnico que nos está explicando cómo corresponde.
Así es, y ya estuvimos hablando de los beneficios, estuvimos hablando de cómo se financia. Otro tema que va a ocurrir ahora es que va a cambiar dónde se invierte la plata, porque teníamos los 5 fondos, el A, B, C, D, E, en que cada uno se podía cambiar. Después te voy a preguntar algo ahora por lo que está pasando con el tema de los aranceles, pero ahora uno ya no va a poder elegir, sino que ahora por edad te van a mandar a un fondo de mayor o menor riesgo, a todos juntos, a lo mismo si tienes más o menos riesgo. Eso, ¿desde cuándo rige eso?
Efectivamente, tal cual dice usted, Pedro, un cambio importante es que se sustituyen los multifondos por los fondos generacionales a contar de 2 años después de la reforma. O sea, estamos hablando en abril de 2027.
Okay.
Donde las personas van a ser distribuidas del multifondo donde están hoy día al fondo generacional que le pertenece. La ley dice que son al menos 10 fondos generacionales, o sea, agrupados en cohortes de 5 años de edad, según la edad. Y la distribución va a ser de tal manera que los más jóvenes van a estar en un fondo generacional con mayor riesgo, y las personas más cerca de la edad de jubilación van a estar en un fondo generacional más seguro, de menor riesgo. Siempre pensando en el objetivo de pensión. La gracia de los fondos generacionales que se crearon hace no muchos años en Estados Unidos, en Inglaterra, es que están pensando en el objetivo de pensión. Los multifondos están con una lógica de fondos mutuos. Entonces ese es el problema que hemos tenido, y la gente cree que se puede cambiar y ganarle al mercado y pierde. Todos los estudios muestran que la gente ha perdido dinero o ha ganado menos.
Ay, tanto por el casino en redes sociales que están.
Sí, claro. Es muy fácil, la gente engancha con eso, pero no se puede. Entonces por eso, en realidad, las cosas están volviendo a ser tal como deben haber sido siempre. Que los profesionales de inversiones administren la gestión en las inversiones. Perfecto. Y eso es lo que se está haciendo ahora, pero siempre pensando en el objetivo de pensión. Entonces, ese es el tema.
¿Y quién va a determinar en qué tiene que invertir cada uno de estos 10 fondos generacionales?
Es una buena pregunta esa. Hay una institucionalidad para aquello. Primero, lo que dice la ley es que para constituir estos fondos y estas carteras que se crean, la superintendencia está obligada a contratar un estudio con expertos técnicos que recomienden cómo hacer la partida de esto. Uh-huh. Y a revisarla cada 7 años al menos. Y una vez que eso se haga, dice que tiene que ser público. La superintendencia tiene que tomar todos estos insumos y construir un régimen de inversión nuevo. Proponérselo a un consejo que se denomina Consejo Técnico de Inversiones, que tiene 5 integrantes, todos expertos y nombrados por distintas instituciones. El Banco Central, los decanos de las universidades, de las facultades de negocios de las universidades, el presidente de la República, etcétera. Son 5 miembros expertos que tienen requisitos bien estrictos de idoneidad profesional, conocimiento de carteras de inversiones, de administración financiera. Uh-huh. Y ellos revisan. Y ellos pueden vetar cualquier propuesta de la superintendencia. Si lo vetan, o sea, no están de acuerdo, la superintendencia tiene que sacarlo del régimen. Y ellos pueden proponer, y la superintendencia puede o no puede considerarlo, pero si no lo considera, tiene que emitir una resolución fundada diciendo por qué no lo consideró. Luego, eso nunca ha ocurrido. Siempre lo que ha ocurrido es que había un consenso con el Consejo Técnico, que ya existe hoy día, pero se fortalece ahora.
Perfecto.
Luego de que ese régimen está acordado entre la superintendencia y el Consejo Técnico, se envía a la Subsecretaría de Hacienda, que lo revisa y le da el visto bueno final. también interviene en algunas partes de este régimen el Banco Central, que tiene algunos roles que cumplir en el régimen de inversión. Cuando todo eso está listo, previa consulta pública, se va a someter a consulta pública, se va a emitir.
O sea, participan una cantidad de organismos técnicos y gente que sabe que da a entender de que debiese terminar siendo un portafolio razonable el que esté en esto.
Y claro, o sea, está hecho así justamente que tenga muchos contrapesos y que haya mucha gente viéndolo para que salga un buen régimen. Ahora, todo esto, por supuesto, siempre es complejo y va a estar sujeto a críticas, sí, pero la idea es tener un buen proceso.
Claro, ahora, esto solamente aclarémoslo para la cotización obligatoria, porque hay personas que dicen, chúpate mi libertad, y yo quiero, bueno, si usted tiene APB y cosas, eso lo puede invertir en cualquiera de los 10 multifondos.
Eso es muy bueno aclararlo. Sí, sí. El ahorro voluntario, ya sea APB o cuenta 2 que tienen las personas, puede invertirlo en cualquier fondo generacional o bien puede invertirlo en agentes fiscalizados por la CNF, como por ejemplo fondos mutuos, compañías de seguros, bancos.
Perfecto.
Bueno, esta semana Donald Trump ha estado jugando al casino también, porque ha estado que te suba el arancel, que te bajo el arancel, que congelo el arancel. Y respecto a Chile, un par de comentarios que quiero conversarlo también con Osvaldo a la vuelta, ¿te parece?
Dale.
Pero antes voy a... Está congelado, Pedro, ahí. Ah, no, solamente una imagen, solamente una imagen. Oye, te quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguro dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas, llena AFP Plan Vital. Bueno, ellos están aquí para ti. Aquí para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en Apple Store. Y en ALG Algorithm, bueno, por supuesto, ellos ofrecen planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. Estamos con el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, en esta edición de En Simple, la pizarra de Pizarro. Pausa y ya volvemos en la 92.1.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Muchos me consideran un capo, pero para hacerlo hay que capacitarse.
La app H Capacita. Ahora vas a poder hacer los cursos donde quieras y cuando quieras.
Así es, hay más de 200 cursos disponibles gratis para todos los trabajadores adheridos.
Descarga la app H Capacita desde Google Play y Apple Store.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
En AFP Plan Vital estamos aquí para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en el último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Estamos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde puede ver este programa las veces que quiera y todos los programas de esta ya cuarta temporada al aire, por supuesto, en Agricultura. Estamos con Pedro Pizarro. Yo dejé tirada la pregunta, porque esta semana, Osvaldo, hemos visto al presidente de los Estados Unidos jugar al casino con esto de no, porque te voy a subir el arancel, es que te bajo el arancel, que me lo subiste, que te lo vuelvo a subir y que no, mejor ven a negociar y todo. Entonces, Al final quedaron congelados finalmente los aranceles de Trump y la cosa quedó allí dando vueltas. Se dijo que Chile iba a negociar, pero respecto de Chile, en algún momento uno de los tantos reproches que se escuchó era que había preocupación por el tema precisamente de la reforma de pensiones. ¿Por qué? ¿Por qué podría pasar eso? ¿Es porque los inversores son estadounidenses? ¿Algún tipo de inquietud? ¿Por qué podría haberse producido o dónde estaría el interés en este caso del gobierno estadounidense para eventualmente entrar a negociar con Chile?
Bueno, en este caso voy a hablar solamente de los aspectos objetivos que me competen. Hay de las siete administradoras previsionales, hay tres de ellas que son entidades que administran bastantes fondos que tienen accionistas de origen estadounidense. Uh-huh. Y ellos han planteado algunas inquietudes relacionadas con algún aspecto de la reforma, específicamente con lo que es la licitación del stock de afiliados. Uh-huh. Hoy día lo que hay es una licitación de los afiliados nuevos. Uh-huh. Las personas que ingresan por primera vez al mercado laboral van a ser asignados a una administradora que ha sido licitada y cobra la comisión más baja del mercado. Y eso los obliga a estar 2 años en esa administradora y después pueden elegir la administradora que quieran. Ahora se profundiza este aspecto en la reforma y ya no solo se licita para los afiliados nuevos, sino que para el stock de afiliados. Específicamente, la administradora que gane una licitación, que cobre la menor comisión, ella gana, se lleva no solamente los afiliados nuevos, sino que es el 10% de los afiliados que están en cualquier administradora, el 10% de los afiliados de cada administradora. Entonces, el reclamo ahí de esta entidad es que esta nueva licitación podría estar interfiriendo de alguna manera en la propiedad que tienen las AFP de los afiliados. Por supuesto, es una opinión de ellos que yo interpreto que es así, exactamente.
O sea, ese sería el cuestionamiento.
Sería el cuestionamiento. Más allá, no me entré en los aspectos jurídicos, pero no me corresponde, son ellos mismos los que tienen que decirlo. Sí, claro. Pero nosotros estamos pensando en el bienestar de las personas, de la gente, y creemos que es beneficioso porque va a permitir una mayor competitividad en el sistema de pensiones sin arriesgar la solvencia de las entidades, y las personas van a poder pagar un menor precio y van a mantener en todo momento el derecho a retracto. O sea, las personas van a poder decir, la superintendencia va a tener un sitio web ahí donde van a decir, yo no quiero que me liciten. Eso puede ganar.
Es un detalle importante, pero en el fondo, si bien se va a tomar, uno puede decir, no me licite. No me licite.
Va a poder decir, no me licite usted de antes, va a estar ahí, mire, usted fue licitado. Entonces, cuando puede ser como el sitio de Sorfel, por ejemplo, donde uno ve, a ver si soy vocal de mesa o no, se mete al sitio, está aquí, va a hacer lo mismo. Meto mi clave única y voy a decir ya, no, usted no fue licitado, ok. O usted fue licitado, entonces ahí la persona va a decir, yo quiero salirme, sale. Claro. También, si es licitado, no se dio cuenta o se arrepintió, se puede ir en cualquier momento. Ya no tiene esos 2 años como hoy de permanencia en la AFP. Por lo tanto, hay derecho a retracto durante todo el proceso. Hay libertad absoluta del afiliado.
Sí, bueno, habrá que ver cuando simplemente si se cumple o no. Yo tengo ahí una visión distinta, pero habrá que verlo sobre la marcha si termina. Pero
eso es bien interesante. ¿Todavía no está implementado?
No, esto tiene más plazo de implementación. Casi todos los grandes temas que estábamos viendo son 2 años. Esto tiene un plazo de implementación que parte el mes 27 de la reforma, el llamado a licitación.
Sí, estamos hablando
todo. Estamos hablando por lo menos 2-3 años.
Estamos entrados en 2027, ¿cierto? Sí. Bien entrados en 2027 y los afiliados. Y se asigna a fines del 2027 y los afiliados se cambian como a mediados de 2028.
Cambia.
Esos son los términos. Ahora sí, hay que ver cómo funciona esto realmente para ver si se logra los objetivos de la reforma. Fue otro de los temas bien controvertidos y se llegó a esta solución finalmente.
Que sí, básicamente es pagar la menor comisión posible. Básicamente es eso.
Sí, y les digo, esta es una solución de mercado para un problema de mercado. Este problema se produce por la inercia de los afiliados. Entonces las administradoras pueden subir sus comisiones y los afiliados no se dan cuenta y no se cambian. Y ha ocurrido en otros mercados. Usted sabe que en la mayoría de los mercados donde hay administradoras al estilo que las que tenemos acá, se están fijando los precios.
Sí.
En México se fija un tope a los precios. En Costa Rica hay un tope a los precios. En Colombia hay un tope a los precios que está en la ley. Entonces, sí, este no es un problema exclusivamente de Chile, pero se ha ido buscando alternativas de solución a través de fijar precios y eso. Aquí de la discusión que estuvo presente también se prefirió una alternativa de mercado como esta.
O sea, competitividad para mantener,
sí,
el precio.
Tal cual. Efectivamente. Sí, a ver, Osvaldo, hemos estado durante toda la conversación viendo que la superintendencia cumple un rol súper importante en la implementación, en establecer las circulares, las instrucciones para implementar todo este tema. La superintendencia, por otro lado, se termina tu tercer periodo de ADP ahora. O sea, eventualmente tú podrías postular, pero ya no se puede como renovar directamente. debiésemos mantener un esquema de superintendencia con un superintendente, ojalá postulando a alguien que sepa como tú y se mantenga, o avanzar una cosa más bien colegiada tipo CMF, de manera de tener como unas opiniones y criterios que se mantengan en el tiempo para adelante.
Y es una buena pregunta y es un tema, yo creo, debatible, hay distintas opiniones. Fue uno de los temas que cruzó la reforma también, ¿eh? En algún momento, y más de algún momento, se discutió que la superintendencia pasa a ser un órgano colegiado como lo es la CMF. Sin embargo, yo diría que finalmente por razones prácticas no se hizo, porque es tan grande la reforma y tiene tantos cambios que al mismo tiempo que están implementándose la reforma, está cambiando la estructura de la super, era algo muy difícil de manejar, porque introduce una serie de problemas internos, incertidumbre en las personas, cambios en la estructura que implican dedicación de tiempo, y se prefirió que la superintendencia se enfoque en implementar la reforma, que ya es muy compleja. Uh-huh. Sin embargo, pasado ese momento, yo creo que bueno discutir nuevamente si la superintendencia debe convertirse en un órgano colegiado. Yo creo que una discusión válida,
¿no? Sí, claro, porque necesitamos tener, sobre todo con toda la responsabilidad que tiene la superintendencia para lo que viene, alguien que sepa. Y nadie nos asegura que si que eventualmente te suceda el día de mañana, va a saber y va a tener conocimiento y la expertise para este tema. Entonces es súper riesgoso que de repente termine alguien que no tenga la capacidad de implementarlo bien, y un error en esto puede ser súper, súper complejo.
Sí, es bien importante eso. De hecho, en la misma reforma, sabiendo de la dificultad de implementación y que en la ley no puede quedar todo y tampoco es conveniente que quede todo, le dio amplias facultades, explícitamente la superintendencia de interpretación de la ley. Entonces tiene la superintendencia un poder importante para implementar la reforma, que implica usarlo con mucho criterio y sabiduría, ¿no? Sí. Ahora voy a relevar que tenemos muy buenos equipos técnicos en la superintendencia, más allá de superintendencia.
Pero igual esa definición, que claramente es una definición política, es una definición que igual es relevante, porque como vamos a tener una reforma muy importante en proceso, y además con las facultades que tiene la superintendencia interpretativa en este caso, el tener evidentemente claridad respecto si vamos a mantener el mismo sistema que tenemos hasta el día de hoy, o si acaso va a cambiar la forma en que se va a manejar la superintendencia de pensiones, a lo mejor de una forma más colegiada, puede ser muy determinante respecto de cómo se termina implementando la reforma.
Claro, es un aspecto sensible, sin duda. El cargo de superintendente y los de segundo nivel jerárquico de la superintendencia se seleccionan por alta dirección pública, los selecciona el Servicio Civil. Uh-huh. Entonces, con eso es lo que busca, es que llegue gente con capacidad técnica a los cargos, pero siempre hay riesgos, por supuesto, no hay duda.
Le voy a hacer la pregunta que si quieres me contesta, si quieres no. ¿Se postula Osvaldo Vacía para seguirlo o no?
Y yo termino, de acuerdo a la ley, mi periodo el 19 de junio de este año. Es el día de la liberación para mí, el 19 de junio. Ahora, no estoy en condiciones en realidad de responder a esa pregunta ahora, porque estoy tan absorto en la implementación de la reforma que prácticamente estoy solamente pensando en aquello. Ya llegará el momento en que uno tome sus decisiones. Vamos a ver cómo sigue. Además, el mundo es muy volátil hoy día, así que faltan muchas cosas.
Vamos a la volatilidad. Tenía que hacer la pregunta,
sí.
Una de las cosas que ha pasado es que los fondos se han visto afectados. Vuelvo al tema de aranceles Trump. ¿Tiene sentido, aclaremos a las personas que nos están acompañando, eso de no, cámbiate al tiro, cámbiate de la ley porque está bajando, está subiendo? ¿Conviene hacer eso, no?
Es una buena pregunta.
A mí TikTok me dijo que me cambiara, pero mire, no estoy pensando.
Tuvimos reuniones, citamos a reunión a todos los gerentes de inversión de las administradoras esta semana por separado. Siempre mejor por separado, porque así cada uno puede plantear claramente su opinión, digamos, que a veces es mejor por grupo, pero también fue por separado. Con cada uno de las citas administradoras, y en general lo que los gerentes de inversión y sus equipos recomiendan es esperar, porque son momentos de mucha volatilidad, esperar y no cambiarse de fondos, es lo que ellos recomiendan, porque el mercado está muy volátil y estos ahorros son de largo plazo. Entonces, veamos las cosas con calma. Y nosotros también pensamos que eso es lo correcto. Piensen en lo siguiente. Si usted tiene su casa y su casa baja de precio un día determinado, yo no voy a vender mi casa justo cuando bajo de precio, con lo que yo digo, momento, voy a esperar que suba de nuevo y ahí la voy a vender. En este caso, por ejemplo, si baja mi fondo A, que ha bajado, y yo estoy ahí, si yo me voy es equivalente a eso, o sea, vendo mis fondos baratos. Y bueno,
consolidas la caída.
Claro, consolidó la caída, lo que nosotros hemos visto en todas las crisis, entre las subprime y todas las crisis que ha habido, todas las crisis, los fondos bajan y después se recuperan. Entonces la gente que se va del fondo hace una pérdida en ese momento, la gente que se queda se recupera. Entonces aquí es llamar a la calma a las personas y dejar que esto sea administrado en manos profesionales, sus administradores, y no tomen decisiones apresuradas. No es conveniente cambiarse ahora. Además hemos visto en esta crisis una cosa que antes no habíamos visto. Antes de la crisis todos los fondos bajaban, el A, el B, el C, el D y el E, así nos ocurrió con la pandemia.
Sí, claro.
Y así nos ocurrió la crisis subprime. Y ahora lo que estamos viendo es movimientos muy extraños. El A y el B han bajado porque están muy expuestos a renta variable, que son acciones fundamentalmente, y sabe que están expuestos el A y el B en la mayor parte al extranjero. En el extranjero, los fondos de renta variable están en Estados Unidos. El 17% de todas las inversiones de los fondos están en Estados Unidos, en acciones de las principales empresas del mundo, por ejemplo las tecnológicas, las sede magníficas están ahí, y resulta que han sido golpeadas por la crisis y por lo tanto el fondo A y B han bajado, pero los fondos más conservadores, donde vienen a estar las personas de mayor edad, están expuestos a las tasas de interés y están invertidos en instrumentos en UF en Chile fundamentalmente. Y lo que ha ocurrido en todo el mundo, que en esta crisis, como hay riesgo de recesión,
sí, claro,
los bancos centrales han dicho, si hay recesión, y los analistas dicen, las tasas de interés van a tener que bajar. Y como bajaron las tasas de interés, hay una ganancia de capital. Entonces, si uno ve las rentabilidades de los fondos de DI, son enormes.
Sí.
Están ganando como casi 4% en este mes.
Y en ese sentido, la noticia creo que es mejor en esta crisis que en la anterior, porque se supone que los que están en el A y el B tienen tiempo para recuperarse.
Tal cual.
Y los que eso están es. En el D y el E son los que están próximos a pensionarse.
Y le está subiendo su fondo.
Y le está subiendo, porque cuando sí. ellos tienen una baja, esperar ese tiempo, que pueden ser meses o años hasta que se recupere, en el caso del D y el E no siempre puede esperarlo. En el A y en el B probablemente lo vaya a poder esperar.
No sé, depende de cada uno. Me encanta el casino. Le pongo fondo, ay, vamos.
Y el C que está al medio está subiendo. ¿Por qué? Porque el fondo D y E está subiendo mucho y el fondo A y B está bajando, pero no tanto. Entonces lo que está ocurriendo es que el peso de la renta fija ha sido muy potente y ya está mirando los mercados para arriba. Ahora todos los días va cambiando esto, pero hay que tener tranquilidad en estos momentos.
No, y en ese sentido, obviamente que siempre sube. ¿Será bueno ir viendo rentabilidades mes a mes a nivel de los fondos? Porque no está pensado esto para ganar plata de un mes al otro, pero claramente te genera ruido, te genera noticias, o de pronto podría ir haciéndose una cosa distinta.
Lo que pasa es que con el multifondo se lo generó la cultura del corto plazo. Entonces la gente creía que podía ganar el mercado porque aparecían algunos señores que decían, oye, no, váyase para allá y va a ganar. Y lo que ocurría es que perdían, no ganaban,
sí.
o dejaban de ganar. Entonces el tema acá ya quedó instalado esto, la gente y quiere ver cómo evoluciona su fondo. Entonces yo creo que es una realidad. O sea, si nosotros dejáramos de publicar las cuotas, se produciría un problema. La gente que están ocultando algo, me están robando mi dinero. No, yo creo que lo que tenemos que aprender es tener cultura de ahorro y pensar que, bueno, que los fondos van a bajar, pero que hay que tener una mirada a largo plazo. O sea, ya bien, publiquemos las rentabilidades mensuales, pero publiquemos los últimos 2 años, 3 años. Y es lo que estamos haciendo, y aconsejar a las personas a que aprendan a mirar el largo plazo. Y eso lo que digo, los fondos generacionales.
Me están haciendo así, no sé si me van a matar o se acabó el tiempo. Ambas cosas, ya. Antes te voy a contar que en AFP Plan Vital están aquí para ti, para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Así nomás, en un pestañeo se nos fue el programa, así como si nada. Creo que ha sido muy útil explicar en qué consiste la reforma con el superintendente Osvaldo Macías, así que queríamos agradecerle infinitamente el habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias por la invitación, Eugenio. Muchas gracias, Pedro. Un gran saludo a todos los auditores, que tengan un excelente domingo.
Sí, pues tocamos la gran mayoría de los puntos, quedaron varios puntos fuera, así que vamos a tener que seguir conversando después, Osvaldo.
Fue muy grato cuando ustedes quieran volver.
Sí, y no deja de ser coincidencia que los dos vienen con corbata azul.
¿Viste tú?
Muy bien. Ya, nos vamos.
Nos vemos, la llave en uno, nos vemos en el día más.
En la agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital, estamos aquí para ti. Cámbiate ahora. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Descarga la nueva app Hatch Capacita y Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Martín Ollanedel.